Buenos días y bienvenidos a Tradición Compartida de Radio UMH, donde hablaremos de la Semana Santa de Alicante. En este programa os introduciremos en la fiesta religiosa por excelencia. Javier Iturria nos hablará sobre los distintos actos que envuelven a la Semana Santa, sin olvidarse de sus procesiones. A continuación, también para no fallar a nuestra tradición, Marina Martínez nos deleitará con la sección de hoy de las recetas de la abuela en Semana Santa. Y más tarde estará de nuevo Javier Iturria para contarnos curiosidades acerca de esta festividad. Pero hoy tenemos otra sorpresa, y es que Carlos Javier Pellegrín, de la cofradía del Ecce Homo, estará con nosotros para contarnos un poco más sobre la Semana Santa. Contamos con la técnica Lara Casero y les habla Ana Sánchez. ¡Comencemos! Es la Semana Santa de Alicante, valiosa e innovadora, donde se combina la sobriedad y el recogimiento con la policromía. Estas son las primeras frases con las que la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías define su gran fiesta. La palmera es aquí la protagonista, que nos acercará a los parajes por donde discurriera la vida de Jesús de Nazaret, cuya pasión, muerte y resurrección se puede contemplar a lo largo de 27 procesiones, que os ampliaremos más adelante. Con cerca de los 15.000 participantes y un total de 115 obras de arte reunidas en 55 conjuntos escultóricos. Ya los cronistas nos hablan de que allá por los siglos XVII y XVIII, cualquier manifestación festiva iba unida a un acontecimiento religioso. De ellos son testigo estas fiestas tan tradicionales para nosotros como pueden ser el Porrat de San Antón, los moros y cristianos y nuestras queridas fogueres de San Juan. Todas ellas demuestran que el alicantino entremezcla momentos de ocio y esparcimiento con el sentido religioso. Pero concretamente, hablar de la Semana Santa alicantina es remontarse documentalmente al año 1600, cuando es el primer dato escrito que encontramos en las crónicas. Imaginemos entonces el Alicante de 1600. Es una ciudad de unas 5.000 almas que crece gracias a la actividad portuaria, al comercio internacional y al fenómeno migratorio. Es también foco de atracción de mercaderes que buscan la bondad de su puerto, la suavidad fiscal y la facilidad de contracción. En este Alicante, que venera a la Madre de Dios con el título del Remedio, existe un puerto en forma de media luna. En este, además, hay una gran actividad, numerosos bergarines y galeras que cargan a nuestro alrededor trigo, cebada, higos, algarrobas, almendras, barrilla, esparto, frutas y agrios. Todos los productos de la rica huerta, aunque de secano, que circundan la ciudad. Recreándonos en el entorno, oscurece, y entramos en el recinto amurallado por el portal del muelle, llegando a la calle Labradores, donde nos encontramos con una cofradía. Es la tétrica noche del Jueves Santo. La oscuridad la rompen en procesión las únicas túnicas azules, con el manto de la Virgen del Remedio y las luces amarillentas de los achachones. Momento emotivo, los caballeros se descubren. Las damas se arrodillan en el suelo. Damos entonces el punto de inicio a la Semana Santa de Alicante. Después de iniciarnos en esta festividad, damos paso a Javier Iturria para que nos cuente un poco más qué se hace en Alicante con el motivo de la celebración de la Semana Santa. Buenos días, Javier.
Buenos días, Ana. Pues después de contar a nuestros queridos oyentes la historia de esta tradición, cabe mencionar que en Alicante está declarada fiesta de interés turístico de la Comunidad Valenciana. Pero vamos con los actos y procesiones que se llevan a cabo. Son un total de 28 procesiones realizadas por las diferentes cofradías de Alicante. Tiene lugar por el casco antiguo de la ciudad y en la concatedral de San Nicolás de Bari durante el periodo comprendido entre el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección. Las procesiones comienzan, como acabo de mencionar, el Domingo de Ramos por la mañana con la burrita, que recorre las principales calles del centro de la ciudad y la acompañan miles de alicantinos con sus palmas. Ese día hacen penitencia 5 cofradías. La Hermandad de Jesús Triunfante. Su paso representa la entrada triunfal de Jesucristo de Jerusalén y es acompañado por los fieles que portan palmas y es a los que hemos llamado antes la burrita. La Hermandad Sacramental de Jesús en Santa María y en Santa Oración en el Huerto. Aquí destaca el misterio de la oración en el huerto. Otra hermandad es la del Cristo de las Penas y la Santa Mujer y Verónica. Destaca el mando de la Verónica, el cual tiene bordados los 148 escudos de todos los municipios de la provincia. también la cofradía del Santísimo Cristo del Hallazgo del barrio de Villafranqueza, también conocido como el Páramo. Su paso representa a Cristo expirando y además procesiona el paso de la Virgen de los Dolores. La Hermandad de Jesús, atado a la columna, tiene su sede canónica en la iglesia de San Blas, desde la que realiza su estación de penitencia, con los pasos de Jesús atado a la columna, el encuentro de María con su Hijo y Nuestra Señora de la Corona de Espinas. Y por último, en este primer día tenemos a la cofradía de Infantes de San Pedro Apóstol, integrada por niños y jóvenes, siendo su único paso la imagen del apóstol San Pedro.
Bueno, ¿y qué le sigue a esto, Javier?
El segundo día de festividad es el Lunes Santo, en el que son cuatro las cofradías que hacen su estación de penitencia. Aquí tenemos la Hermandad del Prendimiento y Nuestra Señora del Consuelo, que desfila con los pasos del Prendimiento, Nuestra Señora del Consuelo y el Lavatorio. También está la Hermandad de Jesús Despojado, perteneciente al colegio que fui cuando era pequeño, el Colegio de San Agustín. Esta inicia su estación de penitencia desde la ermita de San Roque y destaca por el descanso de Jesús Despojado y la Virgen del Amor y Buen Consejo. Otra es la Hermandad del Cristo de la Humildad y Paciencia, que procesiona con los pasos del Cristo de la Humildad y Paciencia y el Cristo de las Siete Palabras. Y por último, la cofradía del Morenet, que parte desde el barrio marinero del Raval Roch. Su único paso es el crucificado del Finales del Gótico, que es conocido como el Morenet, por su tez morena.
Bueno, ¿y los martes también en procesión o, como es menos conocido, no?
Sí, el Martes Santo desfila la Hermandad del Cristo del Mar y Nuestra Señora de los Dolores con San Juan de la Palma, cuyo paso de palio es el segundo más alto de España y en él destacan los bordados del manto y el palio. También la cofradía del Santísimo Ecce Homo y Nuestra Señora de la Amargura, con un estilo sevillano. Cabe destacar que el paso de misterio fue el primero en salir portado a costal en la ciudad de Alicante. Además, realizan estación de penitencia en ese mismo día también las hermandades de Stabat Mater con sus cinco imágenes y Nuestro Padre Jesús. El miércoles santo tenemos la salida de la Hermandad de la Santa Cruz, que parte de su recorrido discurre por las calles del barrio antiguo de Alicante con cuatro tronos: el cautivo, la dolorosa, el descendimiento de la cruz y el Cristo de la Fe, conocido como el Gitano. También hacen estación de penitencia dos cofradías más, como la del Gran Poder y Nuestra Señora de la Esperanza, de influencia sevillana, que viste como imitación de la Esperanza Macarena de Sevilla y la del Cristo del Divino Amor y Virgen de Soledad, conocida como la Marinera. Esta última está considerada la más antigua de la ciudad.
Bueno, ¿y el día más importante cuál es?
El Jueves Santo. El Jueves Santo es el día en el que desfilan más hermandades y cofradías. Aquí tenemos a la Santa Cena, portada a hombros por más de 200 personas de su hermandad. La componen cuatro pasos en total: el de la Última Cena, el de Santísimo Cristo de la Caída, el de Santísimo Cristo de la Esperanza de los Jóvenes y el de María Madre de Misericordia Auxiliadora del Pueblo Cristiano. Por otro lado está la Santa Redención, que fue el primer paso elegante portado íntegramente por mujeres costaleras. Aquí procesionan los pasos de la Santa Cruz Redentora y la Virgen del Mayor Dolor. Esta última, junto a la Virgen de la Piedad y Claridad y Cristo de la Paz, son las que protagonizan, junto a María Santísima del Mayor Dolor de la Cofradía de la Redención, un encuentro único. La Hermandad del Perdón parte de la Concatedral y recorre el casco antiguo a oscuras, y también está la del Silencio, que porta dos de los mejores tallas de la ciudad. Y no podemos olvidar al Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora de las Angustias. Ya terminado, el Viernes Santo tiene lugar la procesión de la Sentencia y la del Santo Entierro, la cofradía más moderna de la ciudad. También encontramos los pasos de las hermandades Mater de Solata, Santo Sepulcro con carácter oficial del Ayuntamiento de Alicante y Soledad de Santa María. Y cerramos las procesiones de la Semana Santa Alicantina con el Domingo de Resurrección. Este tiene lugar en la Plaza del Ayuntamiento, donde suele el encuentro entre el resucitado y la Virgen de la Alegría. Se recuperó la antigua tradición de las aleluyas, que se lanzan desde los balcones de la plaza y llenan toda la plaza de papeles de colores con la Virgen y Jesús. Hasta aquí las procesiones de tradición compartida. Esperamos que las disfruten y que no se hayan olvidado de apuntarlas en sus calendarios.
Pues muchas gracias, Javier, por estos detalles. Ahora, tal como os avanzábamos antes, tenemos a Carlos Javier Pellegrín, miembro de la cofradía del Ecce Homo. Marina nos cuenta algo más sobre él y nos trae una amena entrevista.
Así es. Asimismo, Carlos Javier Pellegrín es costalero del Ecce Homo y miembro de la Junta Directiva. Cuéntanos, Carlos, ¿cómo vives la Semana Santa alicantina?
Pues la verdad es que se vive con una gran intensidad. Son los 7 días de, o sea, sí, los 7 días de la semana los que participamos en ella. Yo salgo 3 días de la Semana Santa, salgo 2 como costalero y 1 como nazareno. Pero también los días restantes no dudo en acudir a las demás procesiones con mis amigos.
¿Y de dónde viene la ilusión por participar en la Semana Santa tan importante en España?
Pues la verdad es que la ilusión de salir en la Semana Santa es una, me ha venido de tradición familiar. Ya son dos generaciones que empezaron mi padre y mi tío a la edad de 12 años aproximadamente, y hemos continuado toda la familia. Actualmente salen mis padres, mis tíos, mis primos y yo, por supuesto.
¿Y qué es lo que más te gusta y lo que menos de esta fecha?
Lo que más me gusta es ver el trabajo cumplido, que durante todo el año realizamos mucho trabajo para luego ver en las procesiones que se ha cumplido. Y lo que menos es sobre todo cuando llueve y podemos salir, o también cuando se termina la procesión demasiado rápido, porque son muchas horas de trabajo, como he dicho, durante todo el año y se te pasa volando la procesión.
¿Y cómo lo vivís los cofrades desde dentro? ¿Qué hacéis y durante todo el año?
Sí, es como te he comentado antes, trabajamos durante todo el año, realizamos muchas actividades con los niños pequeños, con los cofrades. Se hacen convivencias de costaleros donde jugamos partidos de fútbol y sobre todo pues el trabajo del montaje de todos los pasos, de tener las cruces de nazarenos limpias, las velas, montar los pasos, y se trabaja mucho durante todo el año.
¿Y recomendarías a los oyentes unirse a la cofradía del Eceomo?
Yo la verdad que sí, ya que estoy muchos años ahí y para mí más que una hermandad es una familia. Nos conocemos todos durante muchos años y yo tengo un grupo de amigos ahí muy fuerte que nos juntamos muchas veces al año y sobre todo eso, somos muy amigos. Y yo recomendaría por eso, porque también somos una hermandad que está creciendo y sobre todo formada por mucha gente joven.
¿Algún momento, cofrade, que recuerdes cariñosamente?
Cariñosamente, pues sobre todo la primera salida a costal del Eceomo, porque sale a estilo sevillano, como en Sevilla, y esa fue el primer año no pudo salir porque llovió, pero el segundo sí, y yo era pequeño y que mi padre es el capataz y ese momento lo recuerdo con mucho cariño. Y sobre todo también el primer año que yo salí de costalero debajo, que fue con 18 años.
¿Y qué le caracteriza a esta cofradía?
Pues como te he comentado antes, es una cofradía que somos más que una hermandad, una familia. También es una hermandad de colegio porque está vinculada al colegio de los franciscanos y tiene un montón de niños. Entonces en los niños está el futuro y eso es lo que estamos intentando fomentar.
¿Y quieres hacer llegar un mensaje a los visitantes que llegan en estas fechas a Alicante?
Pues sin duda que vengan, que acudan a ver nuestras procesiones, que salgan a la calle y esperemos que haga un buen tiempo para disfrutar de ellas.
Pues muy bien, Javier, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista en el programa Tradición Compartida.
Muchas gracias a vosotros por haber pensado en mí.
Para empezar bien el día, no olvides desayunar con fuerza. Incluye en tu desayuno un lácteo, pan o cereales sin azúcar y una pieza de fruta.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano.
¿Por qué decimos los clientes si compramos hombres y mujeres? Mejor decir, la clientela.
No utilices un lenguaje sexista. Utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Pues ya estamos de vuelta en Tradición Compartida y ahora damos paso de nuevo a Marina Martínez, que nos trae las recetas de la abuela de Semana Santa.
Buenos días de nuevo, Ana. Hoy os traigo los platos típicos en estas fechas de Semana Santa. y, como no, un postre que nos hará la boca agua. El bacalao, la coca de Boquerón, las torrijas, la longaniza de Pascua, la mona o el huevo definen la gastronomía de un periodo marcado históricamente por el ayuno y la abstinencia. Lo de ayunar está claro, consiste en comer poco o nada, salvo zumos y caldos, y la abstinencia se refiere al consumo de carne. Antiguamente había también otras prohibiciones, como la de promiscuar, que significa mezclar carne y pescado en una misma comida. Aquí y ahora, lo habitual entre los católicos practicantes es que observen la abstinencia todos los viernes de Cuaresma y que realicen alguna forma de ayuno durante la Semana Santa. De todas estas prácticas, la abstinencia es la que ha dado lugar a una cocina específica de Cuaresma, protagonizada en su mayor parte por los pescados secos o salados. Si la relación del bacalao con la Cuaresma y la Pascua es estrictamente pragmática, la del cordero tiene un profundo sentido simbólico. Bien, pues ahora vamos con la coca de Boquerón. La coca de Boquerón se considera originaria de Crevillente. Se tienen datos de su elaboración y su aparición desde la segunda mitad del siglo XIX.
Pues adelante, Marina, con los ingredientes. No olviden tomar nota para poder realizarlo en sus casas.
Allá vamos. Una manera de preparar la coca de Boquerón podría ser la siguiente. Para los ingredientes necesitamos 500 gramos de masa, harina, agua y sal, con las que se hacen las dos capas, 300 gramos de Boquerón, una cebolla y aceite. Y en cuanto a su elaboración, se extiende una capa de masa, se sofríe el Boquerón y la cebolla, y cuando esté listo, se extiende sobre la masa. A continuación, ponemos encima la otra capa de masa que se había reservado. Por último, se deja fermentar unos 10-15 minutos y se mete al horno 30 minutos a 200 grados. Aunque la más cocinada es la coca de Boquerón, se puede elaborar también con muchas otras cosas. La verdura, la carne y otros tipos de pescado pueden suplir los boquerones. De hecho, al término de la Guerra Civil, el boquerón fue sustituido por chicharro y pescado, que fuese un poco más económico, pero se intentó hacer lo posible por mantener la tradición como fuera.
Qué bien todo suena eso y más a estas horas. Pero ahora falta algo para rematar el plato, ¿no crees, Marina?
Por supuesto, Ana. Y como postre, las torrijas. La receta de torrijas de leche seguramente es la más tradicional de todas. Se pueden elaborar de muchas formas, con miel, vino, incluso las he visto con natillas líquidas. Esta vez las quiero hacer de forma tradicional, con leche, azúcar y canela. Los ingredientes para unas 10 raciones de 2 rebanadas cada una serían los siguientes. Pan para torrijas, unos 750 gramos, 1 litro de leche, 100 gramos de azúcar, 2 ramitas de canela, aceite de oliva, un huevo batido para freírlas, azúcar y canela para terminarlas. En cuanto a la elaboración, lo mejor es utilizar un pan destinado para las torrijas, o bien pan que os haya sobrado del día antes, pero eso como última opción. A continuación, cortar el pan a rebanadas de más de un centímetro. Calentar la leche e infusionar las ramitas de canela y añadir el azúcar. Lo mejor es dejarlo enfriar antes de empapar las rebanadas de pan, ya que si no se reblandecen demasiado. Una vez remojadas las rebanadas de pan, las pasamos por huevo batido y las freímos en aceite de oliva bien caliente. Las escurrimos bien y las ponemos en papel secante para quitar la sobra del aceite. Por último, las rebozamos seguidamente en aceite en azúcar y canela, unas 2 cucharaditas de canela en polvo por cada 100 gramos de azúcar. Y como premio, la mona. En todo el arco mediterráneo, la gran recompensa gastronómica tras la penuria cuaresmal es la merienda de Pascua. Mientras los catalanes suelen preparar una parrillada de chuletas o de cordero, los valencianos se llevan una pelota y una comba, además de comidas de rendimiento contrastado y fácil transporte, como pueden ser los embutidos, salazones, tortillas y sobre todo la imprescindible longaniza de Pascua. De cualquier modo, la reina de estas meriendas es la mona de Pascua de enorme carga simbólica, comenzando por la tradición catalana que hace de ella el regalo obligado del padrino al ahijado. El huevo tiene un sentido muy profundo. Es típico darles la mona de Pascua a los niños, pintados o decorados con un lazo, como juguete o regalo. Se cree que desde Provenza habría pasado la costumbre a Cataluña, donde comenzaron a hacer huevos de chocolate. Luego, sus monas de Pascua han abandonado incluso la forma oval para convertirse en figuras de chocolate, que representan desde unas botas de fútbol hasta las torres de la Sagrada Familia. En la Comunidad Valenciana se conserva el huevo duro primogenio, pintado o no, incrustado en una masa dulce de harina leudada. Lo que se hace es explotar el huevo en la frente a un familiar o amigo. Pero cuidado, nunca con el pico del huevo, o podrás producir más de un chichón.
Seguro que más de uno se ha producido, no lo dudo. Pero bueno, hemos dicho que las torrijas era el número uno principalmente, el premio de la mona, pero si nos vamos, además de Cataluña, un poco más allá, yo sé que nos traes un top 10 de tradiciones culinarias. ¿No es así, Marina?
Así es. Y comenzamos con el número uno, la rosca de Pascua. La rosca de Pascua es típica de la repostería española de Pascuas, más específicamente de las zonas de Valencia y Cataluña, pero por la influencia de los inmigrantes españoles en Uruguay y Argentina, se ha vuelto tradición y se consume mucho en estas fechas.
Bueno, ¿y el segundo?
El potaje de vigilia. Este es un plato típico de la Semana Santa española, que lleva como ingredientes principales el bacalao, espinacas frescas y garbanzos. El punto 3 sería el ceviche. Este es un plato que se consume durante todo el año en Perú y en especial en Semana Santa, al igual que los platos con bacalao, pescado frito y chicharrón de pescado, acompañado en algunos casos de un sabroso chupe de camarones. El cuarto punto serían los garbanzos con bacalao. Estos guisos, cuyos ingredientes principales son los garbanzos y el bacalao, son muy típicos durante la Semana Santa, tanto en Argentina como en Uruguay y algunos otros países. El quinto plato serían las empanadas de vigilia. Estas empanadas son típicas de la Semana Santa en Argentina y Uruguay. La tradición es que estén rellenas de pescado, como por ejemplo el bacalao, el atún o la caballa, pero también pueden ser de verdura o queso. En cuanto al sexto plato, tenemos las empanadas de mariscos. En Chile, por ejemplo, son típicas las empanadas de mariscos o rellenas de queso, que se fríen en aceite. La chiapa es el séptimo plato. Este platillo es típico de la Semana Santa en Paraguay. Se trata de un pequeño pan elaborado en base a almidón de mandioca, leche, huevos, queso duro, manteca y sal, al que en ocasiones se le suele agregar semillas de anís o jugo de naranja. El octavo plato es la torta de pescado. Son muy consumidas en Semana Santa en países como El Salvador y Uruguay. En el primero se utiliza pescado salado que se envuelve en masa sazonada, se fríe y se agrega a una sopa con repollo y vegetales. En Uruguay se utiliza una masa rellena generalmente con atún y se cocina al horno. El puesto número 9 es para las habichuelas con dulce. Este platillo se prepara tradicionalmente para Semana Santa en la República Dominicana y sus ingredientes son los frijoles rojos, el azúcar, la leche de coco, la leche evaporada, la canela, la batata y se acompaña con galletitas dulces. Suele prepararse para el miércoles de ceniza y el viernes santo.
Bueno, hay que destacar que sobre todo en estos países tienen también la tradición como en España en la Semana Santa y por eso hemos querido destacarlos, además de lo que hemos comentado del pescado. El pescado y hemos visto que también el queso, aunque en esta última receta hay algunos ingredientes que sería un poco difícil encontrarlos en España. Habría que ir a las secciones especializadas, ¿no?
Desde luego.
Bueno, y el último lugar, ¿quién lo ocupa, Marina?
Fanesca. Se trata de una especie de sopa con vegetales, bacalao y granos, que se acompaña con molo, similar al puré de papa, y dulce de higos, y se consume en la Semana Santa en Ecuador.
Pues delicioso todo seguro, Marina, habrá que probarlo. Muchas gracias, y ahora, antes de finalizar, Javier Iturria nos trae las tradiciones más curiosas de la Semana Santa.
Pues sí, hoy os traigo las tradiciones más curiosas de la Semana Santa en toda la geografía española, que como ya sabéis, España es uno de los países que vive más intensamente la pasión y muerte de Jesús. No hay ciudad o pueblo de nuestra geografía que no tenga su propia celebración, tradición o procesión. A priori, parece algo curioso visto desde fuera, ya que los turistas y extranjeros que visitan nuestro país no entienden demasiado bien estas expresiones culturales. Sin embargo, una vez aquí, se quedan sorprendidos y en muchos casos sobrecogidos por la emoción, el respeto y la devoción con que se vive. La primera tradición curiosa transcurre en Verges, en la provincia de Gerona, donde celebran una procesión en la que participan todos los vecinos del pueblo en la noche del Jueves Santo. Es una tradición de origen medieval que solo se mantiene en esta localidad y que se denomina la Danza del Amor, donde los vecinos, vestidos de esqueletos, bailan al son de los tambores. Ahora nos vamos hasta León, donde la procesión del Viernes Santo viene precedida de una ceremonia la noche anterior. El Jueves Santo, a las 12 de la noche, salen los hermanos de la cofradía de Jesús Nazareno que componen la ronda para recorrer las calles de la ciudad durante la noche y anunciar la procesión de los pasos que se celebra al día siguiente. Con campanas, clarines y tambores van despertando a todo el pueblo al son de «Levantaos, hermanito de Jesús, que ya es hora». Y a las 7:30 de la mañana del Viernes Santo sale la procesión de los pasos. Con 3 imágenes a hombros recorren la ciudad hasta que se encuentran las figuras de San Juan y la Virgen en la Plaza Mayor. Es un acto multitudinario y muy emotivo.
Bueno, y ahora nos vamos a Cuenca, ¿no?
Sí, en Cuenca. Se celebra una de las procesiones más curiosas de nuestro país, las Turbas, nombre popular con el que se conoce a la procesión Camino del Calvario y que se celebra la madrugada del Viernes Santo en la ciudad. Los turbos reproducen la burla de la que fue objeto Jesús cuando iba camino al Monte del Calvario para ser crucificado. La festividad se caracteriza por las 12 horas en las que los vecinos, vestidos con túnicas de las hermandades e instrumentos caseros, tratan de obstaculizar a los nazarenos para evitar que Jesús llegue a su destino. En Cartagena, las procesiones tienen como rasgo más destacado el orden de los penitentes, que marchan al son del tambor al unísono, andan y paran a la vez y permanecen estáticos en las paradas. Estos desfiles son únicos por la espectacularidad de sus enormes tronos de estilo cartagenero, que son auténticas arquitecturas de luz y flores y el valor artístico de su imaginería. Además, la riqueza de los bordados en oro y el riguroso desfile de sus penitentes, en perfecto orden y en absoluto silencio, hace que sea una festividad realmente emocionante. En Málaga, la procesión del Cristo de la Buena Muerte en Jueves Santo es una de las más populares porque cuenta con el acompañamiento de la Legión. El cuerpo castrense del ejército español no falta a la cita desde 1928. Su Cristo es hermano mayor honorario de esta entidad cofrade. Quien no falta tampoco a esta cita es nuestro actor más internacional, Antonio Banderas, que es legionario de honor. Por todo ello, es una procesión que levanta muchísima expectación. La tradición más curiosa de la Semana Santa en España es el entierro de Genarín, celebración pagana en León que consiste en un cortejo fúnebre la noche del Jueves Santo, por el casco antiguo de la ciudad que homenajea a Genaro Blanco. Genarín, uno de los personajes más peculiares de la historia de León, que fue un pellejero aficionado a lo brujo y a los burdeles, muy conocido en los ambientes bohemios de su tiempo, que en esa noche de 1929 murió atropellado por un camión de la basura. Hoy se ha convertido en una tradición popular, en la que se bebe, se canta y se leen poemas y coplillas tipo «Y siguiendo tus costumbres, que nunca fueron un lujo, bebamos en tu memoria una copina de brujo». Y por último, nos vamos a un sitio más cercano, a la ciudad de Valencia, donde se festeja la Semana Santa de una forma especial en el distrito de Marítimo. La festividad se celebra con procesiones, misas y distintos actos en los cuales 28 cofradías son las encargadas de llevar las imágenes en compañía de los penitentes. Desde el siglo XV se viene celebrando en los barrios marítimos del Grao, el Cabañal y el Cañameral. De ahí que se denomine marinera por su relación con el mar y porque la Semana Santa marinera la iniciaron los pescadores. El día más importante es el domingo de Resurrección. Bueno, y estas son las curiosidades principales de la festividad de la Semana Santa en España. Espero que os haya gustado.
Pues muchas gracias a los dos por este entretenido momento. Pero no hay tiempo para más. Llegamos al final del programa. Esperemos que les haya gustado Tradición Compartida y con esto nos despedimos. Muchas gracias por elegir Radio UMH y por acompañarnos en este rato tan especial. Escúchanos en la 99.5 de Elche, San Joan de Alacant 93.5, 101.3 de Orihuela y 105.4 de Altea. Y síguenos en las redes sociales Facebook y Twitter. Muy buenas tardes.